ahora en Onda Vasca nos echamos al agua con Cruce de Palas. Toda la actualidad y entresijos del remo sobre la mesa. Con la estacha ya en la mano, presenta y dirige Joseba Lafuente.
Boga, boga.
Arratsaldeon guztioi, aquí estamos recién llegados, buenas tardes, de nuevo en una edición de Cruce de Palas, vuestra revista semanal en la que charlamos de remo con nuestros invitados todos los miércoles, con unos invitados de lujo además en la Ola Buena, la onda, Ola de Onda Vasca, en riguroso directo cuando son las 3 y 3 minutos de la tarde, aunque ya me consta que muchos nos escucháis y podéis hacerlo perfectamente en otros horarios con ese podcast de Onda Vasca, con el control técnico de Asier Jano. Y ya estamos casi todos, porque en esta ocasión hay una baja sensible en el equipo de Raúl Lari. Doy abrazo a Ola, a la que le deseamos desde aquí que se recupere pronto, que la necesitamos, ¿eh? El que sí está es Iñaki Martínez. ¿Qué ha hecho Iñaki?
¿Cómo andas?
Muchos ánimos pedido ya, ¿eh?
Que sí, queremos por aquí. Va a haber una pronta recuperación porque aquí se la echan falta.
Pues salida válida, la pasada edición de Cruce de Palas, esa salida válida dedicada para Idoia también, que ha sido jueza, alguno igual ni lo sabe todavía, jueza de nivel además, ¿eh? Anteriormente a la Semana Santa, como decíamos, estuvimos con el presidente de Kaiku, Amador Antón, y el vicepresidente de Urdaibai, Agustín Aramburu, junto también al presidente de la CT, Borja Rodrigo, que nos aclaró, o más o menos, yo creo que quedó bastante claro algún aspecto, como decimos por aquí, oscurantista, que hay rumores, etcétera, algunas cuestiones que están siempre en los mentideros a Raúl Lari. No sé si te quedó todo claro respecto al funcionamiento de la CT, Iñaki, porque al final, bueno, la hora da para lo que da, también tenemos a los presidentes y se quedaron muchas cuestiones que a lo mejor nos hubiese gustado tocar.
Sí, se nos quedan muchas cosas en el tintero, además nos lo dicen constantemente, bien a través del WhatsApp o, bueno, a través de nuestros teléfonos particulares o a la gente que nos encuentra por la calle y nos hace comentarios. Y bueno, pues sí, la verdad es que estamos comprobando que hay muchísimos temas que se quedan en el tintero y, bueno, poco a poco iremos intentando profundizar en todos ellos. Precisamente una de las cosas que siempre había habido, pues existe en la calle todavía incluso, nosotros hemos sido víctimas también de ello, como no puede ser de otra manera, precisamente este comentario que hacías en orden al supuesto oscurantismo que existe en las decisiones de ACT o de las de los dirigentes de las ligas Euskolabel, Euskotren, y bueno, pues no conocemos tanto el funcionamiento de las ligas ARC, y yo creo que poco a poco vamos aclarando todo este tipo de cosas, ¿no? Vemos que no, los malos no son tan malos y algunos de los buenos pues tampoco son tan buenos, así que pues esa es nuestra intención, ir aportando luz en todos estos aspectos.
Y el pasado mes conocíamos, ya vamos un poco con la actualidad, aunque estas fechas no son precisamente de mucha actualidad, y conocíamos, como decíamos, los clubes que van a participar en la competición masculina, las listas definitivas, ya sabéis que llegan 20 días antes del inicio de la Euskolabel Liga, donde los equipos van a poder contar con un máximo de 22 deportistas. Las actuales listas de pretemporada pretenden contar con un máximo de hasta 28 remeros, siendo en ambos casos la cantidad mínima de 18, pero es que ahora pues la ACT ya ha dado oficialmente esa prelista también, en este caso, de lo que va a ser el apartado femenino, porque también en este aspecto funcionan exactamente igual. Hay una prelista con las remeras que son las que van a participar, los clubes que van a participar, y la ACT ha hecho precisamente oficial esa prelista. Luego pues ya veremos, ¿no?, si hay o no cambios. Y también indicaba que en la app, que me han dicho que hay que decir app, no app, que es muy viejuno. El otro día le corregí a alguien, digo, oye, di app, que queda muy feo lo de app. Bueno, pues que a lo que íbamos, que la app de la ACT, cuando, si es que la habéis instalado o que la vais a instalar, hay que poner importante que el año es el 2025, porque si no, pues claro, no está actualizado, ¿no? Bueno, parece como de lógica, pero a lo mejor es que al arrancar la app, como decimos, pues deriva en algún otro año. Pues eso, como decíamos, esa prelista de la Euskotren Liga con las remeras que van a participar en este año, en esta temporada, Y bueno, no ha sido, estas jornadas atrás no han sido precisamente fruto de mucha información, mucha actualidad, pero bueno, vamos ya un poquito pues con lo que son los invitados de hoy, porque como no va a ser todo hablar de la ACT en la bancada de hoy, vamos a dar protagonismo a la RC1 con el presidente de Pedreña, Calisto Presmanes, el presi saliente de Santurchi, y que el Salgado, que va a ser vicepresidente ya con un poquito menos de no sé si menos de trabajo, ¿no?, pero de responsabilidad en la única candidatura que realmente se ha presentado. Ya tuvimos por aquí a Iñaki, al que va a salir elegido. Bueno, ya está prácticamente confirmado, ¿no?
Sí, estuvo con nosotros Josu Basáñez, compartiendo aquí un buen rato con nosotros, y bueno, pues como candidatura, como líder de la candidatura, la única candidatura que se ha presentado hasta el momento, no sabemos si va a haber más o no. Y aquí tenemos a nuestro lado pues al presidente saliente.
Y ha acabado con las presentaciones al flamante nuevo presidente. Además, puedo decir esto de nuevo, porque es el más joven de la historia de la Castreña, de Castro Arranz Villar. Hola a los dos, y tenemos al otro lado del teléfono también, no sé si ya a Calisto. Hola a los tres.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué estás, en Pedreña, Calisto?
Sí, aquí estoy, en Pedreña.
Bueno, ¿qué tal hace por ahí? ¿Nos viene agua o qué?
Ahora hace bueno.
Hace ahora bueno.
De momento hace bueno.
Hay que mirar al oeste siempre, ¿no?
Sí. A ver lo que viene.
A ver lo que viene, eso es. Luego la que viene el noroeste, luego nos cambia todas las mareas, todas las corrientes y el viento. Qué importante es cuando vas a una regata y dices, bueno, ha entrado el noroeste, ha entrado el... Porque hay que mirar el agua, para dónde va y esas cosas. Bueno, vamos a ir en principio, pues la RC1, en este caso, como, fíjate, ¿no? Tenemos aquí a tres presis, y si te parece, vamos a empezar con Arranz Villar, que, bueno, pues prácticamente cuando ha sido la elección, hace unos días.
Sí, el día 6 de abril. Bueno, primero aclarar una cosa. Soy presidente electo.
¿Electo?
Sí, hasta el día 29 de agosto, que es cuando finaliza la temporada. No es oficial. No se hará el traspaso de poderes, y ahora mismo es Fernando el actual presidente en funciones hasta el final de la temporada.
Pero bueno, para el caso, ya
sí, bueno,
se puede decir.
Trabajaremos conjuntamente de aquí a final de temporada, y bueno, quien prepare ya la temporada próxima seremos nosotros.
¿Y con Corta?
Con Corta este año, bueno, de momento es el entrenador que tenemos, hay que confiar en él, y bueno, ya me parece que lo dijo aquí incluso, ¿no?
Sí,
que el año que viene, en principio, que no va a remar, que tiene varias apuestas por ahí, que le dicen que lleva varios años diciendo eso y tal, pero bueno, es pronto aún para decidir un entrenador de cara a la temporada del 26, y entonces, bueno, este año, lo que resta de temporada, apoyar al entrenador y trabajar con él, y ya llegará el momento de pensar en nuevos entrenadores.
¿Tú has estado ligado a la historia de la entidad durante mucho tiempo?
Sí, yo pues empecé a remar en torno al 2004, si no me equivoco, me parece que fue. Y bueno, a lo largo de toda mi carrera deportiva, bueno, he estado también en otros clubes, he estado en Deusto compartiendo bancada
con
Iker Salgado.
Con Iker Salgado, vamos a aprovechar para saludarle, Iker. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Que bueno, que ya te quedas un poquito ahí en la recámara, pero a seguir currando también, ¿no?
Sí, apoyando al club en lo que sea necesario, pues para que la silueta de lo que hemos ido construyendo continúe en adelante de una manera fortificada.
Ahora nos cuenta, seguimos de momento con Arranz, porque nos está contando un poco lo que es su vínculo con Castro, ¿no?
Sí,
con,
no, eso, bueno, como aficionado desde pequeñito, ¿no? Y luego, bueno, empecé a remar en el 2004 y bueno, pasé por las categorías base, luego estuve también en la trainera senior, anduve varios años por ahí, Deusto, Astillero, Colindres. Y bueno, hasta que decidí volver y ahí sigo, ahí sigo.
¿Y qué te has encontrado? Porque, bueno, imagino que ya cuando uno se decide a abordar un proyecto como este, como con la presidencia, y tendrás claras, ¿no?, las ideas, y no sé si quieres hacer muchos cambios, el asunto de la plantilla, pues coincidíamos aquí todos en que estaba bastante ajustado, también José Luis nos lo decía, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo actualmente formo parte de la plantilla también. Es cierto que...
Sí, porque tú tienes 37 años y estás en edad de remar.
34, ¿no?
34,
no,
perdón.
No me sumes todavía años, ya llegaré a los 37.
34.
Sí. sí, ahora mismo estoy remando. Bueno, es cierto que el año empezó justo de gente, pero bueno, en el último mes y medio pues ha habido varias incorporaciones. Tenemos 4 chavales que han venido de Kaiku, 3 de Ciervana.
Cesiones, ¿no?
Sí, entonces, bueno, el equipo en el último mes y medio, como te digo, se ha reforzado y bueno, ya yo creo que es un equipo para competir con mejores garantías, vamos.
Eso te iba a preguntar, la expectativa al principio cuando tomaste la iniciativa de presentarte a las elecciones, ¿en qué punto veías que estaba el club de remo? ¿Cómo veías esa situación?
Bueno, pues lo primero, uno de los puntos más fuertes y que queremos recuperar es el tema de las bases, ¿no? Al final, bueno, hace unos años había, no tantos años, en 2022 había mucha base, una base que por los motivos que sean, pues se han ido perdiendo poco a poco y yo creo que es fundamental recuperar esas categorías base porque consideramos que sin bases no hay futuro. Y más con cómo está el remo hoy en día, vamos.
Sí, hay muchísimos remeros de con origen, inicio en Castro, repartidos por traineras de toda la costa, tanto en tripulaciones de RC1, RC2, como también en ACT. ¿Entra dentro de vuestra idea la recuperación de esos remeros consolidados?
Sí, claro, por supuesto, ¿no? Al final, todos los años, estos últimos años, ha habido una fuga constante de remeros a otros clubes, de, como dices, de RC, de ACT incluso, y demás, y el proyecto pasa porque muchos de ellos confían en nosotros y puedan volver a nuestras costas.
¿Cómo se vive esa, cómo vivís vosotros esa fuga, ese goteo constante de remeros, que volvemos con el tema de los canteranos, ¿no? Que esa fuga constante de talento, de trabajo, de trabajo de años de categorías inferiores, que cuando llegan a una categoría senior y tienen valía se van a otro sitio. ¿Cómo veis eso?
Bueno, es un poco frustrante, ¿no? Pero al final, cuando el remero se va, pues hay que pensar también que puede ser por algo, ¿no?
Está igual, en su derecho, ¿no?
Sí, está claro, está en su derecho y bueno, igual por ciertos aspectos de inestabilidad económicos, quizás en otros clubes se les ofrece algo que en Castro no se ha ofrecido, entonces bueno, por diferentes motivos, pues aunque año tras año ha habido muchas bajas.
Luego también está en su derecho el club de exigir
los derechos
valga la redundancia, de formación, ¿no?
Ahí, sí. ahí habría que hablar largo y tendido sobre
sí,
eso.
Bueno, es un tema delicado, sí. A mí me tocó en su día, bueno, Iker lo puede decir, a mí personalmente me tocó pagar esos derechos de formación cuando
vivirlo, ¿no?
Sí, cuando fui a Deusto, tanto el club como la plantilla en aquel momento hizo el esfuerzo para que yo pudiera remar con ellos, pero bueno, es un tema muy delicado. Yo no es que no sea partidario, ¿no? Yo al final quiero que el remero esté en Castro, quiero que el remero esté en el club porque confía en el proyecto, y lo que está claro es que no creo que haya que obligar al remero a remar en un sitio en el que no quiere, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de poner todo en el asador para que el remero confíe y quiera quedarse con nosotros y apostar por el proyecto.
En cualquier caso, es una medida también no de, pues eso, de chantaje, sino que también quiere proteger, ¿no?, esos derechos de formación, esa labor, ¿no?, de cantera, ¿no te parece?
Sí, sí, que está claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada caso habría que analizar cada caso, ¿no? Al final, no es lo mismo, pues dependiendo en la liga en la que estés, ¿no? Si al final estás en la RC1, en la RC2 y viene un equipo de ACT a por un chaval, pues yo creo que se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Al final al chaval igual tiene otro tipo de aspiraciones y bueno, habrá que hablar con la CT, pero no sé, yo creo que hablando los clubes puede haber entendimientos. Bueno, este año hay un remero en Santurce que es de Castro y bueno, pues hablando se ha llegado a un acuerdo y bueno.
Que cuando reme contra Castro deje pasar la pala, ¿no? Un
poco. Sí, bueno. Existe la cláusula del miedo.
Es un poco extraoficial, pero sí.
Sí, es así, está claro. Bueno, bromas aparte, el WhatsApp que no lo hemos mencionado, tenemos aquí algún comentario para ti, Arranz, es el 688-854-852, 688-854-852. Nos comentan, Castro murió cuando se acabó los sponsors, cuando se acabaron los sponsors. ¿Cómo andáis de esto ahora mismo? El tema de, claro, la financiación publicitaria es un currelo, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto que es un currelo. A ver, nosotros hemos trabajado, lógicamente lo dije en campaña, ¿no? Nosotros no vendíamos humo, ¿no? Cerrar acuerdos cuando no sabes ni en qué liga vas a remar el año siguiente, no sabes si vas a ser o no presidente, yo creo que es algo muy complicado. Y que cualquier sponsor al que vayas no te va a firmar ni te va a cerrar nada. Creo que hay unos pasos previos, entre ellos las elecciones, ahora ya han pasado. Pero bueno, hemos trabajado y ahora estamos empezando ya a concretar, a reunirnos, a sentarnos y a que algunos de ellos traten de sumarse desde ya al proyecto. Bueno, Castro se acabó cuando se acabaron los sponsors. No sé, yo creo
es
que
mucho decir.
Sí, no sé. Yo creo que hay muchos más factores, ¿no? No solo el dinero. Al final.
Pero ayuda mucho, ¿no?
Por supuesto, pero ya lo
formar una plantilla.
Ya lo he dicho en varias ocasiones también. Ya el remo ha cambiado mucho. Yo creo que ya no es como antes, que se pagaban sueldos de 2.000, de 3.000 y cosas de esas, ¿no? Eso lo vemos ya muy poquito y creo que hay clubes que hacen las cosas muy bien, que no ofrecen grandes sueldos y una pequeña prima a final de la temporada y bueno, y que ahí están, en ARC1, en ACT y consolidados en la ACT,
pero
¿no?
Sí que tenemos casos, perdona Iñaki, como nos apunta Imanol Vilella por el WhatsApp, que está aquí atento a la tertulia de remo a Cruz de Palas, que pues casos de pues muertes, vamos a decir, económicas, como con pues con resultado de que los sponsors se hayan ido, como Pedreña, Astillero, Portu, Santurchi, Laredo, algún gallego, incluso metería aquí alguno más. Me dice que es Salgado, que no, que Santurchi no. Hombre, no. Lo que sí dejó es una buena herencia, ¿no? Se marchó.
En nuestro caso no hemos tenido ningún tipo de insinuación por parte de ningún sponsor que nos haya retirado la sponsorización. Alguno que otro sí nos ha abandonado a otros clubs, eso sí que es cierto.
Yo creo que se refiere más que nada al hecho de que cuando estuvo el presidente en cuestión.
Sí, pero eso fue por una mala gestión,
sí,
que gastaron más de lo que ingresaban. Entonces, en ese caso, pues, pero en lo que a sponsor se refiere, en ese aspecto, no hemos tenido nosotros.
Bueno, económicamente está claro que en cualquier caso es importantísimo.
Eso sí.
El que tengas un refrendo bien, normalmente vía sponsors, ¿no? Aunque luego hablaremos, ¿no? Porque vosotros, Castro, sois municipales, en Santurti es el local es municipal, en Castro.
Sí, también el pabellón es una instalación municipal.
Y ahí pues hablaremos un poco de las relaciones, ¿no?, con los ayuntamientos, así que querías preguntar algo.
No, os iba a comentar un poco para los tres si la tendencia es la de la vuelta al remo un poco más humilde y no a la de los grandes dispendios de otros años en los que algunos remeros ganaban cantidades realmente astronómicas, o bueno, no sé cómo veis esto un poco, no sé.
Bueno, yo creo que el remero como tal, con el paso de los años, se ha vuelto bastante más egoísta. Y hoy en día, y me vais a perdonar lo que voy a decir, pero yo es que estoy de salida, ¿sabes? Entonces, la calidad que había antes en la mayoría de los remeros ahora mismo ni siquiera existe.
¿No hay tanto sentimiento por el club, quizá?
Absolutamente.
¿Puede ser esto?
Nada. Absolutamente ninguno. El remero se ha vuelto cada vez más egoísta, mira por sus propios intereses, que no lo estoy criticando, cada uno sabe lo que tiene que hacer y hasta dónde puede llegar.
Bueno, llamarles egoístas sí es criticar un poco, ¿eh?
Bueno, pues que se lo tomen como quieran, pero vamos, yo he estado ahí en esos zapatos y sé cada uno lo que tiene que mirar. Entonces, luego, como decía Rance también, ¿no?, el hecho de traer a la gente, los canteranos, es muy difícil también, porque unas personas que están acostumbradas a remar en una categoría superior como es la CT, ofrecer un proyecto, o tienes mucha regla en el club o lo tienen muy complicado, porque es que a nosotros nos ha ocurrido, vamos, es que ni prometiéndonos venir han venido. O sea, entonces, esa es una situación muy complicada. Y los remeros hoy en día, pues llegan hasta donde se les permite. Y cuanto más para ellos, obviamente, mejor. Y muchas veces te ponen la situación muy tensa porque no hay remeros, cada vez hay menos remeros, la calidad en muchos casos está descendiendo considerablemente, con lo cual para confeccionar una plantilla que sea lo suficientemente competitiva es muy complicado. Sí, a día de hoy.
Precisamente os iba a preguntar esto, si veíais que la calidad de los remeros era descendente, ¿eso qué quiere decir? ¿Que los remeros no se forman bien desde el inicio, que las condiciones genéticas, biológicas, la falta de arraigo, un poco todo?
Yo creo que el remo, el otro día lo comentasteis aquí también, ahora hay muchas más alternativas, ¿no?, para todos los jóvenes, ¿eh? Hay muchos más deportes, y es mucho más complicado. Los que hemos remado toda la vida sabemos lo que es esto, ¿no? Al final es un deporte que es muy esclavo, no deja de ser muy esclavo, sobre todo ya cuando das el salto de juvenil a senior, y creo que ahí sí que deberíamos todo el mundo, clubes, ligas y demás, de analizar por qué los jóvenes no llegan a las traineras y cuando llegan...
Se produce un desapego, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que hace en 2017 o 2016, si no me equivoco, había 16 equipos en la RC2, si no me equivoco.
Y había un correturnos incluso para las tandas.
Correcto. Y ahora mismo hay 5 o 6 y dos de ellos son Liga Open. Entonces,
igual hacer como en veteranos, poner las regatas de 15 minutos y acortar la liga.
No, yo no creo que sea eso.
Yo tengo mi opinión, que es que la gente ya, las nuevas generaciones, no tienen ganas de esforzarse. Mira, yo he llegado a vivir personalmente una situación que os la cuento, anecdótica, ¿no? Un chaval de categorías inferiores en el club viniendo al ya, club
después
arrastrando
vamos
la mochila.
Con Calisto, que le tenemos ahí todavía, en Pedreña.
Arrastrando la mochila hasta el club de remo y preguntarle, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Y me dice, es que mis padres me obligan a venir y tal, y como ese, pues un montón. Pues es que.
Bueno, pero antes... eso pasa también con piano, con solfeo.
Será, pero mira, yo cuando salía del colegio, y ahora supongo que estábamos todo el puñetero día pensando en el remo y queríamos salir del colegio para ir a remar ahí con nuestros amigos, disfrutar el fin de semana, ir a competir, ahora eso no existe.
Sí, pero es lo que hemos hablado, ¿no? Antes igual no tenías tantas alternativas como hay ahora. Ahora hay muchísimas más alternativas. Es cierto, al hilo de lo que he comentado antes y lo que dices tú ahora, ¿no? Que esto es muy esclavo y quizás hay otros deportes que, bueno, te permiten hacer deporte, estar un poquito en forma y salir el sábado de fiesta.
Hay
y
más opciones.
Entonces,
oye,
hay muchas más opciones.
Nos vamos a Pedreña, porque tenemos ahí a Calisto Presmanes, que ha hecho de todo desde los... lleva ya 41 años en Pedreña. Bueno, sí, ramero, delegado, directivo y ahora presi. ¿Qué opinas de todo esto? De lo que estamos hablando... de lo que es pues liderar un proyecto deportivo como Pedreña y bueno, pues un poco de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De esas dificultades que hay también en cuanto a presupuestos, en cuanto a tener una plantilla competitiva.
Bueno, sí, como bien decís estos los tertulianos, pues es muy difícil ahora mismo hacer una plantilla grande, porque el deporte base, la gente joven no se anima mucho al remo y nosotros estamos trabajando con colegios y así todo, nos cuesta muchísimo conseguir chavales que se impliquen en el remo, ¿no?
Pero habrá que buscar soluciones, ¿no, Calisto?
Pues es que soluciones yo no sé cuál va a ser. Nosotros, ya te digo, estamos trabajando en los colegios para que animar a los críos para que se animen se enganche un poquitín al remo, pero
perdona que te interrumpa, Calisto, pero esto que lo hacen en muchos clubs, ¿desde cuándo lleváis haciéndolo y qué resultados da?
Bueno, nosotros llevamos ya como 5 o 6 años trabajando en eso, pero ya te digo, lo que dice Arran muchas veces, que llegan también unos años que no dan el paso ese, no se implican totalmente en el culo y en el remo, ¿no? Entonces, pues es muy difícil. Y tenemos un problema, que creo que todo el mundo. La mayoría de las traineras son ya, muchos son ya muy veteranos, sobre todo las GT, son gente que llevan ya 10 años o más remando en esas categorías y hay muy poca gente que venga detrás.
Pues lo que decíamos, ¿no? Igual hay que buscar soluciones. Aquí hemos hablado de alguna, como lo decía entonces un poco en broma, pero que es verdad, ¿no? Que igual el calendario tampoco ayuda demasiado. No sé, que igual hasta las regatas son demasiado largas, ya por decir algo, y que, no sé, desde luego los chavales, igual ese sentimiento de arraigo que teníamos antes con nuestros clubs, se está viendo que no es tanto ya, aunque siempre hay sentimiento, y ahí lo tenemos en el WhatsApp, ¿no? Como nos escriben muchos, a ese 688-854-852, pues diciendo, ¿no? Pues aupa este club, aupa el otro, la gente lo vive. Pero sí que es verdad, ¿no? Que parece que ahí hay un goteo cada vez mayor.
Sí, a ver, yo creo que el goteo es lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que el goteo viene cuando se da el salto a las traineras senior. Pues, a ver, a mí eso de remar menos metros me parece algo, quiero decir, el remo es remo,
¿no?
Esto es remo y esto ha sido toda la vida así, es un deporte de tradición, pero no sé, quizás asuntos como el que has comentado tú, ¿no? El calendario, pues igual se puede hacer algo más atractivo, no sé.
Pero yo te detecto que te estás incidiendo mucho en ese salto y aquí en esta mesa se ha tratado el asunto de que precisamente esa dificultad que hay, seleccionar un remero que te va a dar más, aunque sea más veterano que otro que todavía está aprendiendo, y cómo eso se puede salvar, ¿no? Porque un entrenador, lo decía aquí el mismo Iker Zabala, ¿no? Sí que puede intentar pues que los chavales vayan aprendiendo, pero al final le exigen resultados y él quiere resultados también. Entonces al final acabas cogiendo, pues a lo mejor tú también le estás tapando a un chaval que está empezando, ¿no?
Sí, hombre, al final, a ver, es que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Pero bueno, de la cantidad sale la calidad, ¿no? Al final, si tú tienes 20 chavales juveniles, pues está claro que para dar el salto igual no te valen todos el primer año, pero igual hay uno o dos que pueden.
Pero igual son pocos, igual ese es el problema. Los que saltan.
Bueno,
¿no?
si cada año saltan dos o tres, no sé, hay clubes como Hondarribi, por ejemplo, no sé, ahí están. Cada año te sube a uno o dos chavales de la B y mira los años que llevan la CT.
Pero en cambio, ¿no? Iñaki, tú decías el otro día que Hondarribi con dos traineras y hay un problema ahí, ¿no? Que no iban a remar la Hondarribi.
Bueno, yo creo que Hondarribi hace un trabajo encomiable en ese aspecto. Pero no podemos obviar también tampoco que tiene un número importantísimo, por aquí tengo los datos, importantísimo y un porcentaje altísimo de canteranos en la primera plantilla, pero bueno, lo que sucede es que si en una trainera B, es un poco lo que veníamos diciendo, tienes una plantilla con 24 chavales, todos no pueden pasar de golpe. Entonces estos chavales al final, entiendo yo, no digo por casos específicos de Hondarribia, sino con todos los clubes que tienen una trainera B o un respaldo en categorías, a mí no me gusta decir categorías inferiores, prefiero hablar de categorías de base, porque no me parecen inferiores, me parecen precisamente las más importantes, pero bueno, es una cuestión lingüística, sin más. Quiero decir que esos chavales al final, si con el paso del tiempo no consiguen dar el salto a la trainera grande, a la trainera que está en el máximo nivel en el club, sea RC1 o 2 o la ACT, corremos el riesgo de que se acaben aburriendo, ¿no? Y que se les olvide el camino del club de remo. Entonces, un poco lo que yo os quería trasladar, que es lo que sacamos, lo que obtenemos de todos los que habéis ido pasando por aquí, es que casi todos decís lo mismo, prácticamente todos, unos de unas formas y otros de otras, y lo que parece es que bueno, que entre todos no conseguimos tener la imaginación suficiente o generar una serie de sinergias que enganchen a esos chavales en esas edades desde los 18, 19 hasta los 20 y tantos que se consolidan como remero, ¿no? Falta un poquito de...
Ahí está, esto es de Iker Vilella, ¿no? Te ha dicho, pon esta, ¿no? Anda, ya sabía yo. Aquí tenemos a Sier, que nos ha metido la... Esa va dedicada para ti, Hernán, está claro.
Ya veo ya.
Oye, además, no lo hemos mencionado, estáis en Cruce de Palas, los oyentes y las oyentas que se acaban de reincorporar, hablando, pues la verdad es que de cosas que nos interesan en el remo. En este caso, pues estamos con Arranz Villar, presidente Castro. Bueno, ¿cómo se dice esto exactamente? ¿Cómo es el nombre técnico? ¿No eres el presidente oficial?
Electo.
Eso es, el electo. Que suena como más fino esto, ¿eh? Igual es un bueno. Máster o algo. No. Con Calisto Fresmanes al otro lado del teléfono, presidente de Predreña, y con Iker Salgado, que es el presi saliente de Santurchi. Y me gustaría subrayar, Arantz, que has ganado las elecciones con, además, una candidatura que ha obtenido el 79,93%, vamos, el 80% de papeletas, y respecto a la de Millor, que era el oponente, con un 20%. Y efectivamente, como tú decías, a partir del 29 de agosto ya es la fecha oficial en la cual serás presidente de la entidad. Oye, pues quería preguntarle si, bueno, pues si nos vamos un poco a ya temas de los clubs, en concreto a Iker Salgado, por algunos aspectos. Hemos hablado antes aquí a micrófono cerrado, nos ha dado permiso para mencionarlo, y creo que tenemos algo por ahí ya, más o menos, que se está preparando respecto a una rehabilitación, la adecuación del club, ¿no? Con incluso un presupuesto que, si quieres, lo dices tú o no. Bueno, ahí ya no lo voy a decir.
No me voy a aventurar a tanto porque luego...
Porque parece bastante dinero.
Sí, el ayuntamiento sí que está haciendo los estudios previos para una rehabilitación del club, que, bueno, además ha sido una iniciativa de ellos, porque en vista de cómo se encuentran las instalaciones, pues creían que era lo más conveniente. Asimismo, también en septiembre van a instalar la implantación de la colocación de un pantalán, que hace mucha falta, sobre todo para las categorías base, como dice Iñaki, ¿no? En este caso, para poder fomentar de nuevo el banco móvil en Santurchi, que es una cuenta pendiente que tenemos desde hace mucho tiempo, y que yo siempre he sido bastante en ese aspecto, intentando que salga adelante. Y sí, tenemos ese proyecto ahí dentro de un plazo de tiempo indeterminado aún, pero están haciendo los estudios, a ver si sale adelante.
Uh-huh. El pantalán que va a estar ubicado detrás de la sardinera, ¿no?
Exactamente.
Detrás de Mandanga, de la sardinera, ¿no? Que alguno va a pensar que es el paseo.
Bueno, donde Mandanga, sí.
Me refiero al...
Sí. Donde estaba ubicada, los que conozcan, por ejemplo, la antigua gasolinera. Había un surtidor de gasolina pequeñito ahí.
Hacia el lado del astillero.
En el lado de donde los más veteranos reconocerán, no se acuerdan, de la playa de Miami. Se llama eso, donde está astillero Zamacona.
Con lo cual, el aspecto del puerto pesquero no va a cambiar en absoluto. Eso va a estar por detrás. Uh-huh. Y, bueno, me hablabas antes de mucho dinero. No voy a decir nada.
No, pues acá.
No, no, que luego... es que alguno se asuste y quiera tirar de otro lado.
Hay mucha perspicacia por ahí.
Calisto, en Pedreña, ¿cómo está este asunto? Porque vosotros también dependéis de las arcas municipales bastante, ¿no?
Sí, nosotros estamos muy condicionados a las ayudas del ayuntamiento, y en el tema digamos, del pabellón, eso estamos bastante bien, solamente estamos esperando a que nos den un permiso de costas para hacer un pantalán y poder también hacer banco móvil, que estamos haciendo con los críos.
¿Y la relación con el ayuntamiento, bien?
No, muy bien, muy bien. Son los que más nos están apoyando, porque aquí el gobierno regional pues tampoco es que apueste mucho por el remo, y eso que es el deporte autóctono aquí en Cantabria.
Eso te iba a decir.
Pero bueno, pero no te creas que tenemos muchas ayudas. Bueno, Adán lo verá cuando esté ahí, que...
Ya me tocará acá esto, pues, sí.
El gobierno, pues, es muy... Para esto no apuesta nada por el remo, y tenemos unas dificultades de mucho.
Entiendo entonces que hay poco apoyo institucional en el remo cántabro.
Sí, nosotros, quitando el ayuntamiento, que nos está apoyando muchísimo dentro de su capacidad, que es un ayuntamiento pequeño... El tema del gobierno, comparado con el País Vasco, o sea, no tenemos nada que hacer.
Oye, cambiando un poco de tema, Calisto, experimento aquel que hicisteis hace ya 11 años, que trajisteis una trainera para batir a los platanitos, ¿aquello en qué quedó?
Pues al final nada, porque al final no hubo manera de hacerla andar, y bueno, yo ahora está... Lo suelen usar los veteranos de concejos. Se damos, digamos, alquilado a la federación.
Pues esos andan un rato, ¿eh?
Sí, pero bueno, deben de estar con la B, ¿eh? O sea, no es los veteranos, sino con la B de los veteranos.
Bueno, bueno. Oye, pues nada, ahí quedó la cosa. A veces hay, sí, hay que probar para arriesgarse y luego a veces sale mal, a veces sale bien, ¿no?
Sí, sí, hicimos ahí una apuesta y bueno, no salió como pensábamos y bueno, pues...
Que esto de las traineras y de lo... Iñaki sabe algo de esto, ¿eh? De las medidas, de las traineras, cómo se hacen, cómo se dejan de hacer.
Es otro punto que algún día tocaremos un poco más en profundidad, precisamente por eso, ¿no? Pues un poco por las innovaciones tecnológicas que se aplican, que se pueden aplicar vía reglamento o no, y si eso ha quedado un poquito arcaico, habría posibilidades de mejora o no. Yo creo que es un tema también importante que creo que al aficionado, tanto al aficionado de base como a los más duchos, como todos los que suelen pasar por aquí, es algo que creo que nos daría mucha cuerda y mucho juego, ¿no? Los cambios en eso, en pesos, medidas, por ejemplo, estamos hablando de ligas en algunos casos semiprofesionales, estamos hablando de gente que pone mucho trabajo, esfuerzo, tesón, sacrificio en ello, y luego resulta que amarramos un remo de fibra antes de madera con un cacho de cuerda, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay unos contrastes importantes. Es un ejemplo lo del cacho de cuerdas, el estrobo es algo importante. Últimamente también algo
tú
que
tú eres viene... enemigo de los estrobos de fibra.
Iba a decir eso ahora mismo, los tengo atravesados y yo cada vez que
veía... Te da igual el color
mis
negro.
Mis compañeros en veteranos cuando remaban casi todos con estrobos de fibra me daban ganas de cogerlos y tirárselos a la hoguera, ¿no?
Con el ruido bonito que hace el de cuerda.
Exactamente, exactamente.
Vosotros, Iker, también sois contrarios al uso de estrobos de fibra. Se hace mucho ahora, ¿eh?
A mí, la verdad, mientras el remero vaya
mientras
cómodo,
ande, ¿no?
Mientras ande, que vaya como si va al revés, me da lo mismo. O sea, no... Hay que probar cosas
y las traineras de madera ya, ¿qué? Esto
pasó a la historia,
¿no?
Sí, bueno, todavía queda alguna por ahí. Los veteranos de Santurce hace un par de años remamos con una trainera de madera, una Fontán que nos prestó Ibaika. Y
ya
bueno,
solo el peso, ¿no?
No, el peso era un peso muy reducido, era incluso un peso que tuvimos que lastrar, que lastrar yo mismo porque no llegaba al peso mínimo establecido.
No llegaba.
Nos pesó 192 y tuvimos que lastrar con plomo. Era una línea muy ligera, pero claro, las trainas de madera se doblan más, se pierden rigidez, se pierden estabilidad, e incluso nos daba el caso de que en popa caía por estribor y en proa, yo solía en el 6 en la proa, pues a mí me caía siempre por babor, ¿no?
Pero el lastre que era fijo, o lo quitabais y lo ponías.
Me ponía ya a mi gusto.
Era broma. Oye, no, por supuesto, que no voy a poner en duda las técnicas de los veteranos de Santurce, que alguno me mata por ahí. No, que lo que estábamos hablando, Calisto, Iker y Aranz, ese apoyo institucional en Cantabria parece que no, en fin, deja mucho que desear. Y aquí, ¿cómo es, Iker? Santurce, en ese sentido, la relación con el Ayuntamiento, con el Gobierno Vasco,
Creo que es buena, yo creo que es muy buena, de hecho. Nosotros siempre todo lo que hemos necesitado nos han dado todas las facilidades que han podido. Siempre que hemos tenido alguna necesidad han acudido inmediatamente a socorrernos. Tenemos Vizcayalde también aquí en Vizcaya, que para sobre todo las traineras que están en la ACT les genera una remuneración de ingresos muy importante. Y yo creo que en ese sentido nos vemos bastante arropados en contra de lo que pueda ocurrir en Cantabria.
Tenemos pendiente tenerles por aquí.
Sí, sí, pues y nosotros en ese sentido creo que jugamos con un poco más de ventaja.
¿Cómo funciona esto de Vizcayalde?
Bueno, Vizcayalde lo que te hace anualmente, obviamente el condicionante es que estés en la máxima categoría, en la CT, y te hacen pues un poquito el balance de los remeros vizcaínos que tienes dentro de la plantilla y sacan unos cómputos que luego te los aplican de cara a darte pues una ayuda económica.
¿Esa ayuda económica es especial para cada club, igual para todos? ¿O?
No, porque tienes que justificar una serie de medidas y de pautas que ellos te aplican, entonces no suele ser la misma para
pero
todos.
Pero me refería también, he hecho mal la pregunta, si la asignación presupuestaria que tiene Vizcayalde para este fin es una cantidad fija o es una cantidad variable, es decir, digamos que tienen 5 millones de euros, ojalá fuese, 5 millones de euros para repartir en los clubes vizcaínos y luego eso se reparte en función de los parámetros o se aporta la cantidad en función simplemente de los parámetros, de manera que el presupuesto asignado por Vizcayalde sea variable.
Sí, es variable.
Vale.
Eso, eso. Es una fundación. Y es solo si estás en la ACT.
Sí. Porque se tiene en cuenta, si no estoy mal informado, tú sabes bien, infinitamente mejor que yo, que tiene que ser considerado como deporte preferente, ¿no?
Totalmente.
Son, según ellos tienen sus propias normas, que hayan clubs que hayan alcanzado por sus medios la calificación de equipo de élite vizcaína y que precisen ineludiblemente de la ayuda de la fundación para mantenimiento o progreso dentro de deporte, sería para cualquier disciplina deportiva. Bueno, hay un montón de el que quiera investigarlo, pues ahí tiene la página.
¿Y en los clubes de Vizcaya ha pasado lo mismo?
Fundación Vizcaya.
La verdad que no lo sé. Yo es que me he limitado a ver lo mío. no sé en Guipúzcoa qué es lo que ocurre.
Lo decía para establecer una perspectiva comparativa con lo que pasa en Cantabria. En Galicia ya nos consta, porque así nos lo han hecho ya llegar otros presidentes que han pasado por aquí, que eso no existe. En Cantabria veo que tampoco. En Vizcaya ya tenemos una fórmula y en Guipúzcoa no tenemos datos. El otro día tuvimos aquí al presidente de Donostierra y se nos olvidó preguntárselo a Alberto.
No lo sé.
Cantabria, bueno, Calisto sabrá mejor. No sé si el GAC, ¿no? Igual Calisto.
No, de antes, hace unos años, a los equipos que estaban en la ACT les daban una subvención nominativa, o sea, nos daban 60.000 euros a cada uno, pero eso ya desapareció hace tiempo y ahora tienes que presentar una subvención, pero nada, es muy poco dinero y te quitan un 75% de lo que tú pides, digamos, y encima, pues, mucho papeleo y mucho rollo. O sea, al final, ese casi no te compensa ni pedirlo.
Calisto, ¿y desde hace cuántos años que estáis en RC1, llegasteis a estar en ACT? Ese salto duele bastante, ¿no?
Sí, no. Sí, nosotros fuimos fundadores del ACT y descendimos en el 2014.
11 años.
Sí, es muy duro y mucho trabajo. Luego los patrocinadores, pues, como no les das mucho que tal, pues tampoco te apoya mucho. Y eso que digamos que Cantabria es una región pequeña y bueno, no hay mucha industria y no apuestan. Y tampoco tenemos la ley de mecenazgo, entonces pues no apuestan mucho los patrocinadores en...
De todas formas, Calisto, como un destino turístico clarísimo de gran parte de los ciudadanos y ciudadanas vascas, imagino que la presencia de Pedreña en ETV, por ejemplo, pues hombre, eso yo creo que es muy atractivo, ¿no?
Sí, eso lo vendes y es la realidad, porque puede ser atractivo. Por ejemplo, el Ayuntamiento nuestro lo entiende perfectamente y por eso nos apoya muchísimo, porque le interesa que se vea el municipio en el País Vasco, ¿no? Pero al final las empresas son pequeñas empresas y normalmente no te apuestan por el tema.
Podríamos decir entonces esto para los tres, que aquello que no aparece en la tele no existe.
Es un medio de difusión muy importante que a los patrocinadores les encanta. Les resulta muy atractivo ver su anagrama, su logotipo, su empresa ahí, y que les genera un incentivo muy importante, por lo menos de cara a este tipo de clubs como son los nuestros.
Uh-huh. Sí. Y además hay diferentes formatos en los remos, en la ropa de los remeros, en la trainera, fíjate, ¿no? Hay la proa, la propa, y la cantidad de tomas diferentes televisivas que hay para que salgan todos, todos los anunciantes, mayor o menor medida, ¿no?
Sí, nosotros buscamos todos los huecos posibles, además. O sea, es que, vamos, si la tenía me diera 3 metros más, 3 metros más que metíamos, vamos, porque es que todo viene bien, pero vamos, es así.
Desde el más pequeño hasta el más grande.
De todas maneras, últimamente hay, bueno, a través de, por lo menos aquí en Vizcaya, a través de Tele7 y EKTV Kirolak, también se están retransmitiendo regatas en streaming, ¿no? Quiere decir que hay, se aporta un poquito de imaginación con lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Ideas novedosas, innovadoras, pues a través de estos nuevos soportes, quizás sea también un pequeño incentivo para lo que decía Iker, que los patrocinadores se animen y, bueno, haga un poquito más atractivo, más visual y más presente el mundo de las categorías, esta vez se voy a decir, de las categorías inferiores del remo de élite, ¿no?
Está claro, al final que estén ellos también, ¿no? Te da la visibilidad. Está claro que no es la misma visibilidad que te puede dar la ETV, pero bueno, que gracias a que están ellos también, a los patrocinadores, pues bueno, no es lo que hablamos, no es la misma visibilidad, pero bueno.
Es más que nada.
Es más que nada, efectivamente.
Uh-huh. Antes hablábamos de esa relación con los municipios, con las instituciones. ¿Qué le podríais pedir? Quizás echáis en falta alguna medida por parte de las instituciones para apoyar al remo, alguna idea que igual habéis barajado, os parece que podría ayudar. ¿O pensáis que ellos, pues con la financiación y, en fin, con ayudar en cuanto a normativas municipales, etcétera, el facilitar, en fin, cualquier medida que ayude al club, pues, a rehabilitaciones, etcétera, hacen todo lo que pueden?
Bueno, yo, como ha dicho Calisto, ¿no? Sí que me consta por que la relación con el ayuntamiento ahora mismo en Castro es buena, apoya el remo, y bueno, en cuanto a Cantabria todavía lo desconozco. Cuando entre me tocará. Entonces yo creo, visto...
¿Vas a tocar esa puerta?
Sí, claro, hay que tocar todas las puertas, por supuesto, pero bueno, yo creo que ahora mismo en el ayuntamiento de Castro se tiene muy en cuenta el remo. Bueno, este fin de semana es la celebración del Campeonato de España de Bateles, se va a celebrar también el Campeonato de España de Traineras, bueno, y todo esto el ayuntamiento apoya, ayuda y pone medios también para que esto sea posible.
¿Listo?
¿Sí?
Sí, te sumas un poco a lo que ha dicho Arranz en cuanto a, en fin, lo que vivís con respecto a esa relación con el ayuntamiento y con el gobierno de Cantabria.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que todos los clubes de Cantabria, los 4 o 5 que somos ahora, por el tema de ayuntamientos estamos, nos apoyan mucho, pero el tema del Putin es el gobierno regional, que no.
¿Pero hablamos de dinero o hablamos de más cosas?
Un poco de todo, porque aparte del dinero, pues tampoco te apoyan en organizar ningún evento, ni, o sea, prácticamente nada, ¿no? Entonces te dan 4 perras, digamos, de subvención y te las como puedas, ¿no?
¿Podríais hacer alguna comparativa con otro deporte al que veis que sí se le hace más caso? Y hablemos de deportes náuticos, por ejemplo.
Sí, aquí el gobierno, yo he estado varias veces con el consejero hace unos años acá, y toda la apuesta que pone el gobierno es para el tema de vela. Y ya nos dijeron que para el remo nada, o sea, prácticamente nada.
Es desproporcionado, ¿no?
Que ellos apostaban por la vela.
Uh-huh. Y en cuanto a fichas federativas, si miramos las fichas federativas de esa disciplina deportiva y la comparamos con la de remo, ¿quién saldría ganando?
No lo sé exactamente, pero yo creo que haya más fichas de remo que de vela. Uh-huh.
Con lo cual no parece tener mucho sentido, ¿no?
Ya, pero es al consejero de turno o al político de turno le gusta la vela, pues apuesta por la vela.
Pues mensajito para... con vela, para alguno que hay por ahí que puede tomar decisiones y que menos que hacer algo. No voy a decir igual, no sé, la vela hay que cuidarla mucho, desconozco el motivo, pero por el remo también, ¿no? Y aunque no tenga vela, que se hace falta, como decía el del chiste, ¿no? ¿Quieres velas?
Y además, Cantabria es una tierra con una tradición remera impresionante, ¿no?
Es
algo, yo recuerdo de muy crío, de la pedreña en el agua, era un auténtico espectáculo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el patrón aquel que llevaba la chapelilla ahí en la popa? No me acuerdo cómo se llamaba. Hablo años...
¿Calisto?
60.
Rubén Lasso, podría ser. Rubén Lasso, Pepe
Vega. No recuerdo. Era un hombre pequeñito y alto y fuerte como yo.
Rubén Lasso.
Sí, con una chapelilla.
Alto, fuerte y guapo.
Y era un auténtico espectáculo ver a aquel hombre. Sí, sí.
Sí, sí. Oye, pues nada. Mensajito, como decíamos, con vela incluida para el gobierno de Cantabria, que el remo cántabro también existe y, en fin, que a ver si echamos una manita también, ¿eh? Oye, pues no sé si nos queda alguna cosa más en el tintero. Nos dice por aquí también otro mensaje para ti, para Rans, de Castro.
Para mí.
Castro era corta, viaje en avión y trajeados rumbo a Galicia, eran otros tiempos.
Sí, bueno.
En el 688-854-852.
Eran otros tiempos, pero no solo para Castro, ¿no? Eran otros tiempos, yo creo que para todo el mundo. Para,
¿no?,
todo el mundo del remo, ¿no? Eran tiempos muy bollantes para muchos equipos.
Cuando se cobraba entrada por las regatas, acuérdate,
sí, sí,
tú.
Sí, sí.
En Cantabria, cuando aquello, pues la situación era muy buena. Y bueno, pero que no era solo Castro.
En cualquier caso, yo recuerdo, ¿no?, pues también, por ejemplo, otras comunidades como Asturias, con traineras, que sí que hemos visto que ahora mismo tienen representación.
Sí, Castropol está.
Sí, Castropol. Sí.
Está compitiendo en la Liga Gallega.
En aquella ría, ¿no?
Sí.
En la Liga Gallega, pero que ha bajado mucho, me refiero a la participación de traineras o Banco Móvil, Banco Fijo, no sé cómo está ahora mismo Asturias.
Sí, ahora yo recuerdo incluso una trainera de Luarca también, creo que eran de color rojo, ¿no?, o algo así.
Y Luanco.
Y Luanco también, sí, sí. Mm. Y bueno, todo eso, pues bueno, pues han ido, bueno, supongo que hay la crisis deportiva y humana y sociocultural que aquí venimos comentando, de otro tipo de atractivos, ha hecho más mella que aquí, quizá también por un menor arraigo.
Sí.
Y
con lo cual volvemos al tema con el que hemos empezado, ¿no? Bueno, uno de los temas con el que hemos empezado, y que es el que hay que dinamizar y el que hay que conseguir que sea más atractiva la propuesta de remar para los chavales, y ese salto a la trainera, que de alguna manera se facilite un poco o se normalice, porque yo creo que estos problemas antes no existían, ¿no? Hace, hablamos de los 80, vamos a irnos a esos tiempos. ¿Qué ha cambiado? ¿Hay muchos más remeros mayores ahora que son muy buenos, o antes se retiraban antes, o qué?
Sí, que igual. No teníamos PlayStation, puede, claro, ser también.
Sí, ni teléfono móvil, ni tantas esas cosas. Antes pasabas a senior y el que era medianamente decente, pues entraba en la trainera, y con 24 o 25 años eras un viejo en la trainera, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo recuerdo que Santurce, en la cocha del año 79, creo que fue, que me corrija alguno de los más veteranos que yo en Santurce, el remero más veterano era Darquistade, Petache, y creo que tenía 29 años. Entonces,
bueno, es que con 29 años ya estás pasando en la retirada.
Joder, eres un abuelo, joder.
Sí, sí.
Entonces en llegabas con 18 ahora, años y llegabas a tortazos y te sacaban por la prueba.
Y ahora estás en
la plenitud.
Arranz, tú ahora es con 34, vamos, estás en remero.
Bueno, yo estoy un poco de capa caída ya, pero. Pero sí, ¿no?
No creo.
Un remero, yo creo que de los 28 a los 32, 33 está. Pero bueno, que a la vista está, ¿no? Que hay remeros de 38, de 40 años que están al máximo nivel en tripulaciones como Orio, en tripulaciones como Bermeo.
También han mejorado sus rendimientos físicamente hablando, la medicina deportiva, los entrenamientos, todo ha cambiado.
Sí, claro,
¿no?
Yo creo que al final es todo, ¿no? Me parece que en una de las tertulias, ¿no?, lo comentó Eneko Van Orenbeke, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Al final el deporte ha evolucionado. Y el remero se ha profesionalizado mucho, ¿no?
Y toda la vida, la alimentación, ¿no? Hay que, más que ver los chavales, incluso los que no se dedican a ningún deporte, la altura que tienen, el cuerpo que tienen, el desarrollo que tienen, y eso todo ha cambiado. O sea, no hay más que ver hace 25 o 30 años cuál era la altura media, el peso medio de la juventud, voy a decirlo ahí, y cuál es ahora. Todo eso ha cambiado mucho. Mucho y para bien, ¿no? Entonces, todas las condiciones de alimentación y demás y sanitarias han mejorado.
Lo que no cambia es que nos tenemos que despedir en una hora, y es lo que tenemos, nos quedan 5 minutos escasos, y os querría preguntar a los tres una respuesta corta y, a ser posible, concreta. Objetivos para esta temporada que viene. Empezamos por Arranz.
No, pues
objetivos de Castro.
Nuestro objetivo para esta temporada es claro, ¿no? Es la permanencia. Al final estamos ahí por la renuncia de...
De rebote, ¿no?
De, sí, de Donostiarra B.
Pero bueno, también os lo habéis ganado.
Sí, sí, por supuesto, pero bueno, al final la idea inicial no era competir en la liga que vamos a competir, y el objetivo es claro, la permanencia. Si conseguimos la permanencia será un éxito.
Iker, tú estás ya casi saliendo, pero bueno, vas a estar ahí de vicepresidente. Santurci, la azotera,
sí,
ha arrancado muy bien la pretemporada.
Sí, sí, esperemos que continúe así. Nosotros, nuestro objetivo en este año es ascender a la CT, ese es nuestro máximo objetivo y para mí sería la culminación de un ciclo muy importante. Uh-huh.
Calisto Presmanes, presi de Pedreña, ¿objetivos de Pedreña para este año?
El objetivo nuestro sería, y es, vamos, estar peleando con Santurce y estar en la tanda de honor. Sabemos que es muy difícil, que hay buenos equipos, pero bueno, estando un poquitín pegados a Santurce, yo creo que podemos estar ahí.
Uh-huh. Pues estos son los objetivos de los tres presidentes, uno saliente, pero todavía presi, de Castro, de Santurci, de La Sotera y de Pedreña, para una temporada que la tenemos ahí ya y, en fin, poco a poco iremos teniendo por aquí a invitados que bueno, pues representen a sus clubes, presidentes, entrenadores. Luego va a ser más difícil, porque ya una vez que empiece la temporada, pues seguramente nos lo complicará más. Pero en cualquier caso, aquí en Cruce de Palas os esperaremos todos los miércoles para hablar de eso, de remo. Encantados en la ola buena, la ola de Onda Vasca. Saludos de nuevo a Idoia, que la esperamos por aquí dentro de muy poquito. Iñaki Martínez, eskerrik asko, y el miércoles que viene a seguir aquí.
Bye, un rongo arte, bye.
Es que recasco, hasta el próximo miércoles aquí en Onda Vasca, en Cruce de Palas. Os dejamos con Egua Murillo e Ivón Echevarría.